Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Saluda Jorge Yacos, Marta Yolanda se une ya con nosotros más adelante. Y pues hoy tendremos un programa interesante. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con Paul Boteo, él es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, y vamos a hablar con relación a la reciente elección este martes pasado de los representantes del Congreso ante la Junta Monetaria. En eso va a ser en el siguiente segmento. Hoy se recuerdan que los jueves pues tenemos nuestro segmento de salud, y hoy vamos a conversar al final del programa, a la 1:30, vamos a conversar con el doctor Oscar Emilio Pinzón Flores. Él es endocrinólogo del Hospital El Pilar, y vamos a hablar acerca de la tiroides, esto en nuestro segmento de salud. Así que estos son los invitados que vamos a tener hoy, y pues en el ínterin pues hablaremos de algunos otros temas, de qué está pasando en el Congreso en la sesión de hoy, en donde amenazaron con aprobar la ley anticompetencia. Vamos a hablar también un poco con relación a, probablemente con relación a este denuncia que hizo hoy Sandra Torres, en donde denunció que la están amenazando de muerte. Y estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy. También hoy presentaron ya una denuncia en contra de la compra de las vacunas Sputnik a Rusia. Esto lo presentó el Procurador General de la Nación hoy, y ahorita al mediodía amenazan con una conferencia de prensa dentro de unos minutos, en donde van a dar más información con relación a este caso. Pues lo que se conoce ahorita fue el procurador ya se presentó ya presentó la denuncia, y repito, pues van a dar una conferencia de prensa en unos minutos al respecto de esta denuncia, en donde argumentan pues el procurador no dio mucha información porque dijo que le iban a dar en la conferencia de prensa, pero que básicamente, según ellos, pues hay hechos constitutivos de delitos en esta compra de las, ¿cuántas eran? 16 millones de vacunas de Sputnik. Y pues de eso nos enteraremos más adelante. Y estos son pues algunos de los temas de los que vamos a estar conversando. Mencionaremos también algo con relación al terremoto en Taiwán, que pues nos solidarizamos con los taiwaneses. Han encontrado ya ahorita van por lo menos 10 personas muertas, pero hay más de 600 personas desaparecidas en como consecuencia de este terremoto, que sí fue bastante fuerte, 7.5 grados entiendo, y que según las autoridades taiwanesas pues es el más fuerte en 25 años allá en Taiwán. Y pues veremos cómo se va desarrollando. Incluso uno de los, me llamó mucho la atención que una de las personas se murió no porque estaba dentro, en un edificio que se haya caído ni nada, sino de hecho andaba a la intemperie en el Parque Nacional Taroko, un parque muy bonito ahí en Taiwán, y él andaba caminando ahí, y resulta que como consecuencia del terremoto, pues tal vez ustedes han visto algunos videos donde se ve que algunas laderas de montañas se deslizaron, y pues resulta que en uno de estos deslizamientos murió una persona que andaba, repito, literalmente en la montaña, pero también allí le alcanzó lamentablemente el terremoto. Y pues estos son algunos de los temas de los cuales vamos a estar conversando hoy con ustedes aquí en el programa de Libertópolis al mediodía. Y otro de los temas que probablemente vamos a conversar con ustedes, si nos da tiempo, tiene que ver con esta decisión que están supuestamente tomando hoy en el Congreso. Y de hecho vamos a tratar de hacer un enlace con nuestros amigos del programa de Libertópolis Viernes, que andan precisamente ahí en el Congreso cubriendo la sesión de hoy, en la que supuestamente se iba a hacer la primera lectura de la ley anticompetencia, pero habían los del partido Voz, si mal no estoy, habían anunciado de que van a hacer una moción privilegiada para que se pueda aprobar de emergencia nacional, de urgencia nacional, esta legislación, con lo cual en teoría pues la aprobarían hoy mismo. Pues estos son algunos de los temas de los que vamos a conversar, también con relación a la declaratoria del presidente de que ya no van a renovar el contrato de Perenco en la Laguna del Tigre, pero que dijo el presidente que igual pueden seguir operando en los pozos que tengan, que no están en áreas protegidas. O sea, lo que se refirió es específicamente al tema de las áreas protegidas, aunque obviamente los pozos más grandes están precisamente ahí en la Laguna del Tigre. Adicionalmente, también otra de las notas de hoy tiene que ver con el Hospital General San Juan de Dios, que se suspendieron las cirugías por falta de insumos. Pues estas son algunas de las noticias principales del día, y algunas de ellas pues las comentaremos más adelante. Pero ahorita tenemos que irnos a una pausa, y antes de irnos a la pausa, déjeme contarle que yo me voy a estar disfrutando el gelato de crema de avellana. Y pues usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Marta Yolanda va a disfrutar un gelato de mandarina hoy. Así que usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. O sea, estos sabores de mandarina, de crema de avellanas o cualquiera que sea el sabor de su preferencia. Pues usted puede disfrutarlos en Primo de Roma. Puede ir a cualquiera de las tiendas, la que está aquí en la zona 10, en el centro comercial Fontavela, la que está en Carretera El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción, o la que está en el Picoteo de Miraflores, aquí en la Roosevelt. A cualquiera de estos tres lugares puede ir usted, disfrutar, ver, probar ahí algunos de los sabores, comerse un cono o un vasito ahí mismo en el Centro Comercial, y adicionalmente aprovechar para llevarse un medio litro de un sabor o un medio litro de otro sabor para poder disfrutar en estas épocas cálidas que nos está tocando vivir. Y adicionalmente, pues si usted no puede ir a ninguno de estos lugares, pues no se preocupe, puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, que llegan hasta su casa u oficina. Solo tiene que llamar al 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma. Y si no tiene dónde apuntar, no se preocupe, cuando llegue a donde pueda revisarlo, pues puede ir a nuestro sitio libertopolis.com. Ahí hay una página de patrocinadores, o puede ir de una vez directo a libertopolis.com/patrocinadores, y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores, incluyendo los teléfonos de Primo de Roma. Y recuerde que puede seguir a Primo de Roma en las redes sociales, buscándolos en Facebook y en Instagram como Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Y bueno, apreciables oyentes, ¿cómo están todos? Cumpliendo mi promesa, aquí estoy, aunque sea de una forma arrebatada y todavía con un poco de jet lag, de regreso con ustedes para comentar los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día en nuestra vida, en nuestra Guatemala y más allá de nuestras fronteras. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Bienvenida a Guatemala y bienvenida al programa.
¿Me extrañaste, George?
Sí, te extrañamos aquí estas dos semanas. Así con todos los días.
Pero bueno, apreciables amigos, entremos de una vez a los temas que son importantes. Hoy en este segmento vamos a conversar con nuestro amigo Paul Boteo acerca de la reciente elección de aquellos que, no sé si decirles, van a representar al Congreso de la República frente a la Junta Monetaria. Y pienso que esa observación en la que me gustaría que profundicemos con Paul en unos instantes, Jorge, tiene mucho sentido, no solo por lo que dice la ley en lo que respecta a cuáles son las funciones que tienen los que son electos para formar parte de la Junta Monetaria por los distintos entes estatales que, o los grupos de interés que están representados dentro de la Junta Monetaria, cuáles son las funciones y las obligaciones de estos funcionarios, sino también por la forma de cómo fue electo el titular y también el suplente, y esa discusión acerca del intento de Samuel Pérez de ser ese titular, Samuel Pérez del Movimiento Semilla, que pienso no debo dar mayor explicación a los oyentes de quién se trata. ¿Quién realmente o a quién realmente van a representar ante la Junta de Intereses, Junta Monetaria, que está también bien dicho, Junta de Intereses, que toman decisiones tan importantes de las cuales nos va a comentar Paul en estos momentos, a quien le damos formalmente la bienvenida? Paul, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis al mediodía.
Buenas tardes, Yolanda, Jorge, siempre es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Paul, el gusto es nuestro. Y bueno, ya escuchaste la introducción que di hace unos minutos al tema, así que, ¿qué te parece si comenzamos por el principio, poniendo el contexto, el deber ser y el por qué existe una junta monetaria dentro del sistema político estatista en el cual vivimos hoy, no solo en Guatemala, sino en la mayor parte del mundo? ¿Cuáles son esas funciones que tienen y esas responsabilidades con las cuales cumplen los miembros de las juntas monetarias en general? Y en este caso específico de la Junta Monetaria en Guatemala. ¿Y tienen algunas similitudes con, voy a hacer mención, a la Fed, que es probablemente quienes la integran, son los personajes más conocidos en el ámbito monetario mundial? Adelante, Paul.
Bueno, la verdad es que estamos hablando de una institución sumamente importante para la vida económica de un país, porque si toman malas decisiones, literalmente van a afectar la vida de todos los guatemaltecos, y los bancos centrales en todo el mundo, pues desde hace poco más de un siglo, toman ese tipo de decisiones, y cuando han tomado decisiones terriblemente malas, pues han terminado arruinando la vida de millones de personas. Tal vez el ejemplo más cercano que tenemos es Argentina, con esa galopante inflación que han tenido, Venezuela, por supuesto, que son esos ejemplos más cercanos en nuestra región, y que en Guatemala nos cuesta imaginar lo que significa tener hiperinflaciones como las que han tenido esos países, porque afortunadamente en nuestro caso no hemos vivido eso. Por supuesto que la inflación nos pega todos los años, ya nos hemos acostumbrado lamentablemente a vivir con ella, pero no a los niveles horrorosos a los que puede llegar cuando se toman malas decisiones. En el caso de Guatemala, la Junta Monetaria, como ya lo decía usted, Marta Yolanda, es una colección de intereses los que se manejan ahí, y se tiene representantes del Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, pero también de la Universidad Estatal, de la Universidad de San Carlos, un representante del sector privado, de CACIF, otro representante de los bancos y, por supuesto, representante del Congreso. Entonces, al final lo que tenemos es una colección de intereses, desde gubernamentales hasta privados. En la Reserva Federal no funciona así. Recordemos que el board de la Reserva Federal, lo que tenemos es que el presidente de cada una de las 12 reservas federales que existen en Estados Unidos, pues forman ese board de la Reserva General en su totalidad y son los que terminan tomando las decisiones. Funciona de una forma un poco más descentralizada, tal vez, por el poder que puedan tener, digamos, esta colección de bancos centrales en Estados Unidos. Y la verdad es que en el caso de América Latina, yo diría que la junta monetaria o la junta de gobierno del Banco Central que creo funciona mejor es la de Chile. Porque en el caso de Chile son representantes no de intereses, en este caso de distintas instituciones, sino que son representantes de, son electos, mejor dicho, de una forma en la cual los representantes están durante un periodo largo de tiempo, son electos para 10 años, y nunca son sustituidos en su totalidad. ¿Eso qué significa? Que si llega un gobierno, no puede tomar control de la Junta de Gobernanza del Banco Central, porque a lo más le va a tocar elegir a 2 de 10, directores, y entonces eso le restringe la influencia que pueda tener sobre el Banco Central. Yo cuando estoy con mis alumnos, yo siempre les digo que es un milagro lo que ocurre en el caso de Guatemala con el Banco Central, porque la verdad es que si uno compara el diseño que tiene Chile con el que tiene Guatemala, claramente el de Guatemala se prestaría a que fuese más, a que funcionara mucho peor, porque ahí hay una influencia muy grande, tanto del Ejecutivo como del Congreso, y sin embargo no se ha portado tan mal como otros bancos centrales en América Latina. Entonces, en conclusión, es una institución sumamente importante y si toman decisiones equivocadas, nos terminan afectando a todos. Y aquí sí no estoy exagerando, a todos y cada uno de los guatemaltecos.
Pienso que el milagro tiene nombre, Paul, y el nombre es Manuel Ayau Cordón. Porque es gracias al trabajo y las modificaciones a la Constitución, la reforma, una de las pocas reformas constitucionales que ha valido la pena y que han logrado pasar en las últimas décadas en Guatemala, las reformas, si recuerdo correctamente, de los años 90, es que están limitados aquellos que se ejercen funciones o tienen poder dentro de la Junta Monetaria, y que limita también el poder que tienen para prestarle al gobierno. Y eso nos ha permitido a los guatemaltecos el que no hayamos vivido una hiperinflación como en otros países, como lo mencionaste hace un rato. Así que a pesar de los intereses que representan cada uno de los que forman parte de esta Junta Monetaria y la forma en la cual se integra, gracias a estas reformas es que no hemos visto descalabros como el argentino, como el venezolano, como el, pues bueno, que creo que son los más conocidos y más mencionados. Lo que no significa que tomen decisiones que en algún momento nos van a estallar. O sea, nosotros pues ya con Jorge tenemos tiempo atrás de estar advirtiendo de esa bomba sobre la cual estamos sentados, que tiene que ver con nuestras reservas internacionales y ese juego que hacen de manipulación del precio de las divisas, principalmente del dólar, para favorecer a unos grupos a costa de otros en nuestra Guatemala. Entonces, repito, todo tiene una explicación en el mundo, en la realidad, y depende de uno buscar esa explicación. Y es por eso que no nos ha ido tan mal como en otros lados, aunque me preocupa algo que mencionabas, Paul, de que básicamente nos vamos adaptando a esa pérdida del valor adquisitivo de nuestros billetes año con año, que pues es realmente eso, una pérdida del poder de compra de cada uno de nosotros. Pero nos conformamos con decir, pues bueno, la pérdida es menor que en otros países. Pero deberíamos poner atención en eso. La pérdida pérdida es mayor que en otros países. Si no viviéramos dentro de un sistema estatista intervencionista, pues la situación sería otra, pero lamentablemente vivimos dentro de esta situación. Entonces, ahora vayamos a lo que teóricamente se supone que representan aquellos que están dentro de la Junta Monetaria. Y que te pediría que le expliques a nuestros oyentes por qué los que son electos, y ahorita vamos ya al caso concreto que vamos a abordar, por una determinada rama del gobierno, en este caso el Congreso de la República, no representan específicamente al Congreso. Y esa es una discusión que ahí veo que hay cierta confusión. Son electos por el Congreso, en este caso fueron electos por una mayoría abrumadora, ambos representantes nuevos, representantes entre comillas en el Congreso. ¿Por qué esa confusión? ¿Representan o no los intereses del Congreso? O si no los representan, ¿por qué? Adelante.
Bueno, tal vez yo creo que es importante profundizar, antes de pasar a eso, Marta Yolanda, es bien importante recalcar el hecho de que afortunadamente el Banco Central de Guatemala no le puede prestar al gobierno central, y esa es la reforma puntual que se hizo y que es la que nos ha resguardado durante más de 20 años, poco más de 20 años, para que el Banco Central pues no genere las hiperinflaciones en otros países. Y eso es lo que tenemos que guardar y preservar, no importa qué. La única excepción que hemos tenido a eso, y yo lo critiqué bastante en su momento, fue cuando en plena pandemia, el pasado gobierno de Alejandro Yamatei, pues promovió dentro del Congreso de que el Banco Central le prestara más de 11 mil millones. Recordemos que ha sido la única excepción en estos 20 años y que sí generó inflación y que sí lo tuvimos que pagar los guatemaltecos ese préstamo en términos de poder adquisitivo. Entonces, creo que solo para registro histórico es importante decirlo. Ahora, teóricamente, en la conformación de esta Junta Monetaria, el Congreso, de forma teórica, debería de representar un contrapeso a los intereses del Ejecutivo, que sí están claramente representados ahí. Cuando menciono a los tres ministros, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y el ministro de Agricultura, pues obviamente representan los intereses del Ejecutivo que puedan estar ahí tratando de alguna forma de que el Banco Central emita dinero, y hay que decirlo, los gobiernos siempre tienen el incentivo de emitir más dinero, porque lo que quieren es que haya actividad económica, y ellos decir, llevarse el mérito de que haya actividad económica. Y entonces las otras instituciones, tanto el sector privado como el sector bancario, en principio deberían de ser un contrapeso a ese deseo, y la Universidad de San Carlos también debería ser un contrapeso, teóricamente, por supuesto, y el Congreso igual. El Congreso debería de alguna forma en un diseño, digamos, ideal, ser contrapeso al Ejecutivo. ¿Qué es lo que hemos tenido históricamente? Lamentablemente es que los congresos usualmente responden al Ejecutivo y no representan ese contrapeso o esa fiscalización que usualmente hacen los congresos. Y en los últimos dos congresos ha sido lo peor que hemos visto en cuanto a la cooptación que se tuvo por parte del Ejecutivo de esos congresos. Entonces, al final, simplemente por la forma en que nuestra república funciona de forma no ideal, pues termina al final siendo parte de esos intereses y no representan necesariamente los contrapesos. Hay un elemento, y es que el Banco Central, por diseño de legislación, el Banco Central, su objetivo es mantener, en el caso de Guatemala, es mantener por ley, es mantener la estabilidad en el nivel general de precios. Eso también ayuda en el caso de Guatemala, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Reserva Federal tiene dos objetivos claros, y es estabilizar el nivel de precios, pero también ver el nivel de desempleo. Y eso es un incentivo perverso para la Reserva Federal para que emita dinero. Pero en el caso de Guatemala, afortunadamente, solamente tiene un objetivo. Y el objetivo es mantener la estabilidad en el nivel general de precios. Y nosotros como ciudadanos podemos exigirle al Banco Central, cuando se aparta de ese objetivo, que lo cumpla y que regrese a ese objetivo. Es más, ese objetivo nos ha protegido también de aquellos que, por ejemplo, quieren devaluar la moneda. No nos olvidemos que hay, digamos, toda una teoría económica, entre comillas, que lo que dice es que deberíamos de devaluar nuestras monedas para hacer más competitivas las exportaciones. Y cuando digo devaluar, hablo de realmente un rol activo del Banco Central en tratar de que la moneda valga menos contra, en este caso, el dólar. Lo que hace el Banco Central en el caso de Guatemala con las reservas internacionales, si bien por supuesto que es una manipulación del tipo de cambio, afortunadamente no es mucho más activo gracias a que tiene ese objetivo de decir, recuérdese, estabilidad en el nivel general de precios. Y si usted juega un rol más activo en ese objetivo de devaluación, pues obviamente se aparta y como ciudadanos tenemos todo el derecho de poder reclamar. Pero yo diría que estamos en un equilibrio muy frágil muchas veces, que nos resguarda de que el Banco Central de Guatemala cometa los mismos errores que en otros lugares. Y termino con esto. Hay analistas extranjeros que les resulta curioso que Guatemala no tenga tanto déficit fiscal y que no tenga tanta inflación como otros países de la región. Y a veces preguntan y dicen, ¿por qué este país está obsesionado con eso? Y la respuesta es que gracias a la batalla de las ideas, la élite de este país, por lo menos, creo que está consciente de la importancia de esa estabilidad macroeconómica y la hemos tratado de mantener a través de distintos gobiernos y de distintas circunstancias. Y eso creo que no lo tenemos que perder, y creo que de ahí la importancia de seguir dando la batalla por las ideas.
Totalmente de acuerdo, sobre todo en el comentario final, Paul. Hay que dar esa batalla de las ideas, hay que seguir dando esa batalla de las ideas, porque nosotros estamos involucrados en la misma. Así, ojalá más y más de nuestros oyentes se unieran a esta, porque yo quisiera algún día ver a Guatemala desarrollada como en estos países del primer mundo que en este caso me tocó visitar. Y uno se impacta y se pregunta, sobre todo cuando se contrasta la forma en la cual se comportan la mayoría de los ciudadanos por estos lares con lo que sucede en mi Guatemala. Entonces, ayer regresé de un largo viaje para el regreso a Guatemala invertí alrededor de 24 horas. Pero, y la diferencia horaria entre Guatemala y el país que visité eran 15 horas, para que más o menos tengan una idea los oyentes. Estaba yo del otro lado del mundo, por supuesto no estaba en la China continental, ni tampoco me tocó vivir el temblor de Taiwán. Pero a lo que quería llegar es que ayer, cuando regresé ya a principios de la tarde, tuve que salir solo. Literalmente llegué a dejar maletas y con todo y jet lag salí, porque tenía que ir a casa de mis papás, a ver a mis papás y a recoger a la Dagny, que es mi perrita que se queda de vacaciones, entre comillas, con mis papás cuando salgo de viaje. Y cuando salí me tocó manejar desde mi asteroide, que queda por eso aquí cerca de donde estamos, en estas zonas de la capital, hasta carretera El Salvador. Cuando iba manejando, pensaba que en lugar de estar nosotros desarrollándonos para convertirnos en una ciudad del primer mundo, con carreteras, con orden, con respeto, con seguridad, con problemas como vamos a encontrar siempre en la vida humana, pero por lo menos con esos puntos bien resueltos, que no significa también que hayan eventualidades en los mismos, en todos lados lo va a haber una vez haya actividad humana, pero el punto es que cuando iba manejando recordé, o sea, mi impresión viaje que hice hace más de un año a la India. Hace un año estaba yo en la India, y la India yo regresé impactada del desorden, la suciedad y muchas otras cosas más. Y cuando iba yo manejando de la capital a carretera El Salvador, donde viven mis papás, donde sentí, en el mundo que me sentía, no era el mundo que recién había dejado hacía 24 horas, sino era el mundo en el que estuve hace un año en la India. Entonces me preguntaba, ¿cómo estamos desarrollándonos en Guatemala? ¿Cuál es el progreso que estamos teniendo en nuestro país, si es que acaso lo hay? Y obviamente, ese progreso, ¿y por qué hago este comentario? Porque en algún momento tú mencionaste que el objetivo de los señores de la Junta Monetaria era que hubiera una actividad económica. Entonces pensaba que la sola existencia de una, entre comillas, Junta Monetaria que está decidiendo sobre el medio de intercambio más utilizado, sobre la moneda fiat que imprimen los gobiernos, que nos va a permitir ese progreso y ese desarrollo, que también la hay en estos países del primer mundo, o sea, no hay discusión en ese aspecto, era una contradicción, porque si algo necesitamos en la economía es que no haya intervención de los gobernantes para que los gobernantes se enfoquen en dar seguridad y justicia, que son las funciones propias de la naturaleza del gobierno, y no están decidiendo cuál va a ser el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y cuando hablamos de que al final llegan a defender intereses de grupos de presión en la Junta Monetaria, significa que no están realmente actuando con base a los intereses de todos los guatemaltecos. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de este de estos entes estatales, como es el caso de la Junta Monetaria. Y ahora voy a la elección que recién se dio en lo que respecta a aquellos que van a estar, entre comillas, viendo a que no se les pase la mano los señores de que representan los intereses del Ejecutivo, como lo mencionabas. Y pensaba en quién fue electo como titular de la Junta Monetaria. Fue electo el cuñado de Adim Maldonado, que por cierto hoy está involucrado. Más adelante les vamos a poner, sí, a los oyentes que dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no han hablado de las amenazas de muerte en contra de Sandra Torres? Lo vamos a hacer en su momento. Si acaso no han visto el video, lo vamos a compartir más adelante. Pero curiosamente, a quien ella acusa como uno de los principales autores intelectuales de ese intento de acabar con su vida en este video para quedarse con el partido, que es la UNE, es a Adim Maldonado. Adim Maldonado, que, oh, qué cosa curiosa, es cuñado del nuevo titular electo por el Congreso en la Junta Monetaria. Entonces eso me lleva a pensar muchas cosas. Una de esas es, bueno, es evidente que hubo un pulso entre Adim Maldonado y Samuel Pérez para que este último haya decidido, pues bueno, mejor no participo porque ya Adim me dijo que él quiere a su cuñado en la Junta Monetaria. ¿Qué tipo de decisiones va a tomar el cuñado de Adim Maldonado? Independientemente de lo que crea, porque parece que tiene algunas ideas que diría van en el camino acertado en lo que respecta a cuáles son los límites que deben de tener los miembros de una junta monetaria. Eso es por comentarios de quienes lo conocen. Pero a fin de cuentas es un político que va a tomar decisiones representando ciertos intereses particulares de miembros del Congreso de la República, ni siquiera del Congreso de la República. Es interesante ver, y me pregunto, por supuesto que lo vamos a descubrir en unos días, cuál fue la negociación que hizo Adim Maldonado con Samuel Pérez para que este último haya decidido renunciar a su intención de llegar a la Junta Monetaria. decidido los, incluidos los miembros de Semilla, entiendo, votar por cuánto fue que fue el
129 votos
que es para elegir a este nuevo representante, entre comillas, del Congreso en la Junta Monetaria. Entonces, vemos, Paul, y ahorita ya me quedo yo hasta acá y te dejo para que tú compartas con nosotros tus apreciaciones acerca de la elección, que lo que estamos viendo son no intereses o no la búsqueda del bienestar de todos los guatemaltecos, sino la búsqueda de posicionarse grupos de presión dentro de los entes burocráticos que toman decisiones que, como bien también ya lo dijiste, afectan a todos. Por supuesto, esto no es algo nuevo, esto es algo de siempre, entre comillas, o por lo menos de siempre, desde que estamos viviendo, desde que vivimos, desde hace cualquier cantidad de años, creo que ya casi 80 años, dentro de un Estado benefactor mercantilista que cada vez interviene más y más y más en la vida de las personas. Entonces, después de que dejamos atrás todo este análisis contextual que hicimos de la parte del, entre comillas, deber ser de las juntas monetarias y los bancos centrales, entremos a cómo la política se maneja en la realidad dentro del sistema que vivimos. Pues yo ya compartí mis observaciones, que no necesariamente tenés que compartir tú también, Paul, pero me gustaría conocer tus apreciaciones en lo que respecta a lo que políticamente sucedió dentro de la elección para la Junta Monetaria.
Bueno, yo creo que aquí lo que estamos viendo acá es una debilidad de alguna forma del Ejecutivo. Recordemos que esto había sido una alianza que le había dado al diputado Samuel Pérez un rol bastante activo, diría yo, y que de alguna forma se le fue cerrando espacios al diputado Samuel Pérez en la medida en que se fueron tomando decisiones por parte de la Corte de Constitucionalidad y en la medida en que fue perdiendo también tracción su liderazgo, digamos, dentro del Congreso. Y para mí, desde un punto de vista político, lo que ocurrió fue también una derrota, diría, para el Ejecutivo, al no poder colocar a Samuel Pérez, que era su primera opción. Y entonces, sin duda alguna, es un espacio más que pierde, en este caso, el partido oficial, el partido de gobierno, y que de alguna forma lo tuvo que ceder a esta coalición de la UNE, que recordemos, es una coalición de la UNE que es disidente de la secretaria general, que es Sandra Torres, y que estamos viendo una pugna dentro de ello. Entonces, escuchando al diputado que fue electo a este cargo de la Junta Monetaria, él decía que su objetivo es lograr que en el caso de Guatemala, los bonos del Tesoro de Guatemala alcancen el grado de inversión. Si eso es cierto, si nos atenemos a sus palabras, entonces él tendría que favorecer políticas macroeconómicas súper prudentes, y eso significa mantener, primero, una inflación controlada dentro de los objetivos del Banco Central, y segundo, y si es posible menos de los objetivos del Banco Central, los ciudadanos lo agradeceríamos, y además que pudiese controlar el déficit fiscal. Si realmente quieren lograr que Guatemala alcance ese grado de inversión en los bonos del Tesoro, lo cual podría representar menores intereses en la deuda pública, que es la realidad que vivimos, ¿verdad? Al final, en el mundo ideal no tendríamos que estar viviendo en esas circunstancias, pero es el sistema en el que vivimos. Y entonces él debería de apoyar medidas prudentes, abogar porque haya salud en las finanzas públicas, y eso nos pudiese elevar la calificación que hace estas calificadoras de riesgo a nivel mundial. Si ese es, insisto, si nos atenemos a sus palabras. Otra cosa es lo que puede hacer en la práctica, que yo espero que pues no sea contrario a sus palabras, pero ya sabemos cómo funciona la política, lamentablemente. Aquí el gran riesgo, yo creo que el temor que tenemos como ciudadanos, es que el gobierno de Zemilla, que es un gobierno pues de izquierda, centroizquierda, pueda tratar de modificar el funcionamiento del Banco Central. Y miembros de su partido han expresado públicamente, porque es la ideología que tienen, que quisiera un rol más activo del Banco Central dentro del desarrollo de Guatemala. A mí me parece terrible porque la experiencia nos ha demostrado una y otra vez, y esto no es ideología, esto es experiencia, estos son datos, nos han dicho que los bancos centrales no pueden generar desarrollo, no pueden, desde el punto de vista que se le quiera ver, y que al final lo que podemos aspirar con los bancos centrales es a que no generen tanto daño como el que han generado, y a limitarlos, porque cuando no se les limita, pues hacen los desastres que hacen. Entonces, desde un punto de vista moderno de la visión de los bancos centrales, hoy en día muy pocas personas considerarían que los bancos centrales pueden jugar un papel en el desarrollo de un país. Lo único que deberían de hacer, pero lo hacen mal, es controlar la inflación, y para eso es lo único que podrían hacer, nada más. Pero tratar de cambiar la visión del Banco Central sería un enorme error para el caso de Guatemala. Y Marta de Holanda, yo comparto su visión de cuando uno viaja al exterior y uno ve ese mundo desarrollado y uno regresa a Guatemala y es un shock de la realidad, y uno se enoja y dice, ¿cómo es posible que no logremos ese desarrollo? Pues bueno, vamos a estar más lejos de ese desarrollo si queremos cambiar el rol del Banco Central. Entonces creo que aquí lo que nos corresponde es tener una visión muy crítica de lo que puede hacer el Banco Central en el futuro, y de estar, realizando una labor de fiscalización para que el Banco Central pues no sea parte de la trayectoria que ha tenido en los últimos años, y que no rompamos el principal activo que tenemos hoy en día en Guatemala y que lo reconocen instituciones internacionales, que es esa estabilidad macroeconómica. Si perdemos eso, pues creo que vamos a estar en serios problemas.
Y hay que entender que cuando es un rol más activo del Banco de Guatemala en el desarrollo, realmente lo que se refieren es a que el Banco de Guatemala le pueda prestar dinero al gobierno, o lo que es lo mismo, que puedan derrochar más dinero, y así es como se ha llegado en todas partes a niveles altos de hiperinflación, ¿verdad?
Exactamente, ese es un buen punto.
Y bueno, tenemos que irnos ya a la pausa, Paul, lo que significa que vamos a terminar en unos minutos, porque nuestros enviados especiales de Libertópolis Viernes en el Congreso de la República nos informa que en unos minutos van a comenzar a leer, porque no hay discusión, van a comenzar a leer la propuesta de la legislación anticompetencia. Y por favor, escuchó correctamente, ley anticompetencia. A menos que me sorprendan y digan, pues a partir de ahora se eliminan todos los obstáculos para la inversión en Guatemala y se eliminan todos los privilegios que hay, y a partir de ahora ningún Congreso podrá aprobar nunca jamás en la vida más privilegios para nadie, se retira el gobierno de todas las cosas que no les corresponden para que pueda haber una verdadera competencia en Guatemala. Pero no creo que me vayan a dar ese gusto, ni que esa sea la sorpresa que nos dé. Vamos a toparnos con creación de más burocracia estatal, más permisos, más trámites, en fin, todo eso que nos aleja del progreso que quisiéramos ver en Guatemala. Así que si es aprobada, si es solo leída, va a pasar, porque es solo lectura. Si es aprobada de urgencia nacional la propuesta que sea que vayan a presentar hoy en el Congreso de la República, pues pienso que sabremos cuál fue la negociación que hizo Adín Maldonado con Samuel Pérez. Tú te retiras, no nos peleamos, para que crean que aquí todos estamos felices y contentos y nuestra coalición es una maravilla, la coalición de los entre comillas buenos, y ya, yo pongo pongo a mi cuñado en la Junta Monetaria y a ti te aprobamos tu legislación anticompetencia. Perdón, ley de competencia. Vamos a ver qué sucede hoy, Paul. Así que en unos minutos, para que estén atentos los oyentes y se conecten a las transmisiones de Libertópolis en Libertópolis TV por cable, en Libertópolis Radio en la 102.1 FM o en redes sociales, en unos minutos vamos a ir a ese enlace. Pero antes de despedirnos de Paul Boteo, le vamos a dejar un par de minutos para que comparta con nosotros sus conclusiones, o si quiere comentar acerca de la discusión de esta legislación que se va a presentar hoy en el Congreso de la República, según nos informan nuestras fuentes en el Congreso, precisamente. Paul, adelante.
Bueno, yo tal vez insistir en un punto que, escuchando a una persona que es muy influyente muchas veces en redes sociales, decía hace ya algunos meses, de forma errónea, decía de que lo usual hoy en día es que los bancos centrales le presten dinero a los gobiernos centrales. Y él decía que Guatemala era la excepción, según él, a esa regla, y que el hecho de que el Banco Central no le prestara a los gobiernos nos creaba subdesarrollo, porque eso le incrementaba los costos al gobierno central. Yo solo quisiera decir que es al contrario. Hoy los bancos centrales no le prestan, la gran mayoría, a los gobiernos centrales, y eso ayudó a controlar la inflación, y que nosotros, si algo tenemos que preservar, es esa institución de que el Banco Central no le preste por ninguna circunstancia al gobierno central, sin excepciones, y que con esa forma podemos mantener de alguna forma más el valor del dinero, aunque sabemos que pues lo que hablamos anteriormente, ¿no? No se da ese mundo ideal, pero que tenemos que tener las ideas correctas, pero además los hechos correctos, por lo que esta persona estaba diciendo era mentira. Era literalmente una mentira, porque los bancos centrales, la gran mayoría, no le prestan a sus gobiernos. Y las únicas excepciones que hay, que son Argentina, Venezuela y otros casos más, pues generan esas hiperinflaciones. Entonces, creo que es la lucha que tenemos que seguir haciendo, e insisto, poner nuestros ojos sobre las decisiones que vaya a tomar la Junta Monetaria, para que no nos cambie el modelo que hasta el momento nos ha resguardado de los horrores de lo que representa la inflación en otras latitudes dentro de nuestra región. Tan solo hace unos 20 años, 30 años, teníamos esos horrores. Así que insistir en esas ideas, porque creo que hay mucha confusión al respecto afuera.
Gracias, Pauli. Pensaba que precisamente el objetivo de dar esta batalla de las ideas es para que algún día podamos vivir dentro de ese mundo ideal, o nos acerquemos lo más que podamos en nuestro tiempo, en tiempo de vida, a ese mundo ideal. Gracias nuevamente, Paul, por acompañarnos en Libertópolis al mediodía.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Buenas tardes.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros, que nos vamos al Congreso de la República para ver qué está sucediendo con la ley anticompetencia, o la legislación anticompetencia que quieren aprobar los diputados. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso en la emisión del mediodía Libertópolis, y vamos a hacer un cambio en lo que respecta a los temas que vamos a abordar. En el segmento anterior les habíamos dicho que íbamos a ir al Congreso de la República para ver qué estaba sucediendo en lo que respecta a la aprobación de la legislación anticompetencia que van a pasar en el Congreso de la República, y me atrevo a decir que la van a pasar, Jorge, aunque apenas esté empezando la lectura. La discusión es de la van a pasar de urgencia nacional, o sea, de un solo, o va a haber al menos lecturas y un poco de discusión en la aprobación por artículos, quién sabe. Pero es muy probable que una de las cosas que pudo haber negociado Samuel Pérez para simple y sencillamente no presentarse ya o retirar su candidatura a la Junta Monetaria es precisamente esa, aunque también debe haber dicho, aquí llevo las de perder. Quien tiene el pisto es Adín Maldonado. Y al final, quien tiene el pisto es el que manda en el Congreso. Así que yo mejor voy a asumir que digan, no ganó porque se retiró. Entonces, ante una guerra avisada, dice el refrán, no existen muertos y el muerto acá no quiero ser yo. Así que mejor me retiro y decimos nosotros apoyamos a Adim, pero le voy a decir, para que lo apoyemos, pues nos vas a apoyar tú con esta que ha sido uno de nuestros caballitos de batalla, la ley, la legislación anticompetencia. Claro, no le va a llamar él la legislación anticompetencia, sino la legislación de competencia, entre comillas, que va al final a generarnos más problemas, más cargos, más gastos a los tributarios y que lo que va a terminar haciendo es obstruyendo la competencia. Repito, como lo he dicho N veces y lo voy a seguir haciendo, si lo que quieren es que haya, que fluya mejor la competencia en Guatemala, lo que hay que hacer es eliminar burocracia, eliminar trámites y eliminar privilegios. No lo que pretenden hacer. Pero por el momento parece que va la discusión para largo, lo que quiere decir que tal vez no han terminado de negociar lo que va a lo que se va a presentar dentro de esta legislación. Nuestros enviados especiales, Juan Pablo Álvarez, encabezando al grupo en el Congreso, están entrevistando a varios diputados, entrevistas que vamos a comenzar a compartir con ustedes, espero yo, en el siguiente segmento. Ya está nuestro equipo de producción preparándolas para que el sonido les permita a ustedes escuchar las respuestas que le dan los diputados a las preguntas que les está haciendo Juan Pablo. Entonces, en este segmento, pero que al final, Jorge, tiene relación con todo lo que sucede en el Congreso de la República, vamos a comentar lo que se pueda comentar. Pues al fin, ¿qué podemos hacer? Es una denuncia que hace Sandra Torres acerca de un intento de acabar con ella para quedarse Adín Maldonado con el partido, porque Inés Castillo, o sea, vos Inés, ya reconocido, vos Inés, ¿quién es el gordo? Pues, como saben, vos Inés es básicamente es un seguidor de Adín Maldonado. Él va a hacer lo que Adín Maldonado le dice. Si Adín le dice, vos Inés salta, vos Inés salta. Vos Inés brinca, ya, eso es lo mismo que saltar, ¿no? Vos Inés ladra, Inés va a ladrar. Entonces aquí realmente el personaje al que hay que ponerle mucha atención, y nosotros ya lo hemos mencionado desde antes, es a Adín Maldonado. Así que si ya estamos listos con el video de Sandra Torres, que probablemente algunos de nuestros oyentes ya lo han visto, para quienes no lo hayan aún visto o escuchado, pues los invitamos a que, bueno, si nos está viendo ya en Libertópolis TV, ¡qué maravilla! Y saludos a todos nuestra audiencia en televisión, también a nuestra audiencia en la 102.1 FM y a quienes nos acompañan en redes sociales, que por cierto me da gusto ver que ya muchos están regresando de las vacaciones de Semana Santa y nos están acompañando ya en redes sociales, como es en el caso de YouTube de Ingrid Janet Alfaro, que nos manda siempre mucho cariño desde Amatitlán y me da la bienvenida al programa. Saludos a Sergio Sandoval, al Malcolm CXDS, que dice Guatemala, primer mundo, un sueño posible. Por supuesto que lo es, Malcolm, y ojalá, pero para eso tenemos que involucrarnos primero que todos los ciudadanos, aclararnos las ideas y tomar mejores decisiones políticas que nos lleven a cambiar el origen de todos nuestros problemas que es el sistema. Gracias también a Carolina Díaz Rivera por las buenas tardes y la bienvenida que me da. Y el Malcolm CXDS, creo que estos dos comentarios tienen que ver con el artículo, con el video de Sandra Torres, así que lo vamos a escuchar. Dice, ese audio tiene muy buena calidad. No sé si se refiere al audio que pone de los sicarios.
De una supuesta llamada entre sicarios.
Sí, de entre los sicarios que escuchamos en el video presentado por Sandra Torres. Gracias a Luis Lezana, que dice, gente linda, buenas tardes, bienvenido. También esto vía Facebook a Juan Godínez, que además de eso está compartiendo nuestro programa, al igual que lo han hecho ya Gerardo Anleu, Carlos Molina de Dios. Y vamos a ver si los puedo ver a todos lo que los han comentado. Veamos que han compartido nuestro programa. Lamentablemente no los puedo ver a todos, pero muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestros programas en redes sociales. Ya voy a ir también a X, pero voy a terminar de agradecer las buenas, dice también Alberto Núñez. Y veamos quiénes más nos están saludando. Gracias a Rodrigo Lacayo por la bienvenida. Carlos Molina de Dios, que ya lo había mencionado. Gracias por compartir nuestro programa. Y a Ervin González Escobar. También le damos los saludos correspondientes en Facebook. Y en el caso de X, quiero agradecerle a Roberto Salguero, que también ya está compartiendo nuestros programas, y a quienes más veamos, porque tenemos un montón de notificaciones, creo que no voy a poder verlas todas, pero muchísimas gracias por los comentarios y los saludos. Ahora, sin más, vamos al video de Sandra Torres, que circula desde hoy por la mañana, donde ella hace esta, que ya les mencionaba, denuncia de intento de asesinarla. Adelante, Alex, por favor.
A la opinión pública quiero manifestar el día de hoy que hace un par de días me hicieron llegar anónimamente un audio con amenazas reales y contundentes hacia mi persona que quiero que escuche.
Ahí está. ¿Qué onda vos?
¿Aló?
¿Qué onda?
¿Qué onda vos? ¿Cómo estás?
Aquí, calidad. ¿Y vos qué onda?
Bien, calidad, gracias a Dios. Mira.
Ah, bueno.
Sopa, ya, dice, ¿cómo te va? Mira, ya tenemos el encargo. Ahí. Allá ya los coordinó el trabajo a dónde hay que ir a dejarla. Ah, ya tenemos los lugares marcados donde ella frecuenta, porque el señor ya nos dio un anticipo, y cuando esté el trabajo hecho nos va a dar el resto, pero nos pide fotos del trabajo, vos.
Ah, mira, pues el carro, después de hacer el trabajo, lo tenemos que meter a un car wash, porque aquel ya está presionando y ya quiere el encargo, porque a la doña la queremos sacar del camino, pero hay que hacerlo bien para que no sea como un asesinato. Y después de hacer eso, hay que irse por un tiempo a otro país, porque las hijas van a tratar de averiguar qué pasó, y ya cuando pase todo, el señor nos va a dar unos mejores puestos, porque el partido va a ser de él.
Va. Entonces, así quedamos. Y bueno, yo te voy a hablar para vernos y arreglarnos todo, pero personal, porque por teléfono, ya sabes, es muy peligroso.
Ah, va, está bueno, pues así quedamos entonces.
Va, está bueno, ven, con cuidadito, ven, órale.
Va, pues, órale. Órale.
Estoy sumamente preocupada por mi persona y por mis hijos. Sobre todo porque una de las disputas más evidentes y públicas que he tenido ha sido con dos personas del mismo partido, de la misma UNE, con el señor Adín Maldonado y con José Inés Castillo, que públicamente en entrevistas con periodistas.
Bueno, apreciables amigos, ese es el video que presentó Sandra Torres por la mañana. Si es cierto o no, pues saber qué hace el Ministerio Público, si va a hacer algo, Jorge, en lo que respecta a la denuncia que dice que presentó. ¿Es esto parte del juego político por quedarse con la UNE que hay entre Sandra Torres y Adín Maldonado? Sí, eso sí, no hay ninguna discusión. Si efectivamente hay un intento de acabar con la vida de Sandra Torres, que lo intenten pasar por un hecho accidental, es posible. Porque con todos los intereses que hay hoy en Guatemala y con todo el dinero de nosotros los tributarios, que aquellos que ambicionan llegar al ejercicio del poder y aquellos que están en el ejercicio del poder esperan el quedarse con la mayor parte de lo que tributamos, que es lo que permite el sistema de incentivos perversos dentro de lo cual vivimos, que es posible que se maten entre ellos, pues ya lo hemos visto en Guatemala en N ocasiones. En N ocasiones, en la pasada elección, ¿cuántos candidatos no fueron asesinados? ¿Y cuántos no murieron en extrañas circunstancias? O sea, ¿qué es algo posible? Es posible. ¿Qué es probable? Obviamente también, pero la probabilidad no la sé. Pero que si es cierto o no, repito, hay que investigar y a ver qué es lo que presenta la UNE. Y que efectivamente se adelanta Sandra Torres a lo que Adín Maldonado e Inés Castillo y otros que lo siguen iban a hacer, burlarse de ellos y demeritar la denuncia, que al fin... Tristemente, y solo ya dentro de este contexto, pienso que vale la pena que lo comentemos nosotros en Libertópolis al mediodía. Tristemente, esta es una de las formas y las expresiones comunes dentro de un sistema de incentivos perversos como el sistema político dentro del cual vivimos, que atrae en la mayoría de los casos a los peores, y por favor subrayen esto, a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. George.
Sí, en efecto, si es cierto o no esa llamada, pues tendrán que investigarlo. Y tal vez la pregunta es, y si fuera cierto, ¿cómo fue que lo grabaron? Y, o sea, porque obviamente es una llamada telefónica. Entonces, ¿quién tiene los recursos y la casualidad que era esa llamada la que estaban escuchando? Esas serían algunas de las dudas, ¿verdad? Porque...
Y que tenga tan buen audio, que los que algunos han comentado. Qué buen audio el de esto. Pero, de nuevo, dentro del mundo de lo posible, en el contexto en el cual vivimos, ¿es posible? Sí, es posible.
Sí, es posible. Se acaban de atentar contra una fiscal la semana pasada, aquí nomás a 3 cuadras, ¿no? O sea, de que es posible, es posible. Si este audio es cierto, pues, o sea, es verídico.
Es harina de otro costal.
Exactamente, es harina de otro costal. Pero de que es posible, ¿no? En la Guatemala de hoy, lamentablemente, es posible.
¿Y para qué nos sirve a nosotros, los ciudadanos? Nos sirve como evidencia, como muestra de lo que provoca de estas pasiones desmedidas por el ejercicio del poder y poder quedarse con lo que es de otros y los que otros hemos producido, de aquellos que llegan al ejercicio del poder. Así que tomemos notas, que sea parte de lo que nos muestre de que el sistema está mal y el sistema hay que cambiarlo, pero no podemos cambiarlo haciendo más de lo mismo. Y, por ejemplo, las propuestas que se están discutiendo hoy en el Congreso son más de lo mismo. Más intervención de los gobernantes, más poder para los gobernantes en áreas que no les corresponden. La competencia lo que necesita es la eliminación de intervención. No más intervención y más burocracia. Es una contradicción evidente que, por favor, no se la hagan creer a ustedes, que van a seguir repitiendo, como loritos, los interesados en que pase este tipo de legislación, los motivos por los cuales se supone lo benefician, espérelo, es propio del sistema, pero la realidad es otra. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, llegamos a los últimos minutos de esta parte del el programa Libertópolis. Vamos a ir a nuestro segmento de salud en unos minutos, donde Jorge va a compartir con el doctor Emilio, Oscar Emilio Pinzón Flores, endocrinólogo del Hospital El Pilar. Así que van a hablar de un tema poco conocido, pero que tiene mucho que ver con si las personas, dentro de lo poco que sea el tema, por eso me parece tan importante, logran perder peso o logran ganar peso, lo importante que son las tiroides para el ser humano. Así que yo espero que nuestra audiencia continúe en sintonía de Libertópolis en nuestro segmento de salud que llega a ustedes gracias al apoyo de Hospital El Pilar. Pero antes de eso, pues como les habíamos ofrecido, vamos a presentar la entrevista que le hizo el Juan Pablo Álvarez a el diputado Cristian Álvarez acerca de la legislación anticompetencia. ¿Estamos listos? Adelante.
Buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí en el Congreso de la República. Me encuentro con el diputado Cristian Álvarez de la Bancada, creo. Diputado, hoy se conoce en primer debate la famosa ley de competencia. ¿Qué creen que va a haber mucho debate aquí en el Pleno? ¿Cuáles van a ser los comentarios? ¿Qué es lo que espera de hoy?
Bueno, hoy no veo que vaya a haber una discusión al respecto. Va a pasar el debate y va a seguir su trámite. Una ley con luces y sombras, ¿verdad? Creo yo que hay muchas personas que le apuestan a solucionar los problemas del mercado con esta ley, no teniendo claro que la mayoría de problemas del mercado de precios altos se generan a raíz de las mismas interacciones del Estado. Entonces, lo que sí ayudaría a que bajen muchos precios es a liberar realmente el mercado, quitando al Estado de muchos trámites como el salud, como en fertilizantes, como en importaciones de algunos bienes, que si bien es cierto, en Guatemala no hay impuestos a las importaciones, son muy bajos, lo que sí hay son barreras no arancelarias, trámites que dificultan el ingreso a productos, pues a los empresarios a arrancar proyectos. Creo que hay que desmintiendo este signo y hay ambiente en el proyecto para que pase y habrá que ver qué trae la iniciativa y qué mierda que puede
incluir. Gracias, todo un buen economista, el diputado, y todo un buen amante de la libertad, como ustedes escuchan. Y claro, el día martes de la sesión ordinaria se votó como representante de la Junta Monetaria. Usted me informó brevemente si se votó como representante no preparado. Pues decía alusión directamente de si se está preparado para el cargo de la Junta Monetaria. ¿Me podría comentar que cree que va a traer un daño a la política monetaria en Guatemala? Como usted mencionaba, a un representante no preparado para el cargo.
Bueno, sí creo que los colegas que acceden a la Junta es porque tienen bancadas más grandes y estoy muy contento de haber obtenido 89 votos en una votación. Hay personas aquí dentro del Pleno que te ven con esta capacidad, incluso teniendo 3 diputados en la bancada. Estos puestos no les obtienen 81 votos. Entonces se dan ciertos acuerdos a raíz de esto, tanto de las capacidades, del currículum, de lo que hemos leído, de donde hemos trabajado, sino que más amarrados a los votos que representan estas vacas. Cabal con 18 votos y la UNE con 26 votos. Y este es el resultado, creo yo, de tener a estas personas que, por lo que pudimos ver en su currículum, no tienen idea. por lo menos hacía 40 en su currículum de cuál es la diferencia entre masa y base monetaria, cuál es el daño que se está haciendo a la inflación y a la economía querer mantener un tipo de cambio comprando dólares constantemente e inflando las reservas monetarias. Y ese era, digamos, uno de los temas que teníamos, llegar a influir para disminuir la compra de dólares que se está haciendo. Pero ¿qué va a pasar con alguien que no tiene, digamos, claro, de la compra monetaria? Creo que no mucho, porque gracias a Dios, a un buen andamiaje, legal en temas monetarios, es poco lo que puede hacer la compra monetaria para alterar, digamos, la estabilidad de precios.
Okay, muchas gracias. Fue el diputado Cristian Álvarez.
Nos vemos. Gracias.
Y esa fue la entrevista que le hizo Juan Pablo Álvarez a Cristian Álvarez. Ninguna relación de parentesco, por favor, entre ambos. Y pues después de lo que dijo Cristian Álvarez, va a ser importante que le demos seguimiento a cómo va a votar por la legislación anticompetencia. Y hay que hacer algunas aclaraciones en lo que respecta a lo que dijo Cristian, pero pienso que las vamos a dejar para mañana, Jorge, porque nos tenemos que ir ya a la pausa para que le demos la bienvenida en Libertópolis al mediodía al doctor Pinzón Flores, como comentaba yo hace unos minutos, para abordar ese importante tema de la función de las tiroides y por qué debemos de cuidarlas, y me imagino cuáles son las señales que nos pueden indicar que hay algún problema para que podamos ir rápidamente a Hospital El Pilar a analizarnos, a hacer los exámenes necesarios para determinarlo. Así que tenemos o no algún problema con las tiroides. Así que es importantísimo que ponga atención a nuestro segmento de salud. Yo me despido y estoy de regreso mañana al mediodía junto con Jorge y el equipo, ese maravilloso equipo de Libertópolis, que los incluye a ustedes, nuestra apreciable audiencia. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Así que sean felices, siguiendo en sintonía de Libertópolis. Ah, paréntesis, después de las 2 de la tarde van a estar transmitiendo en redes sociales y en Libertópolis TV vamos a tener transmisiones especiales desde el Congreso de la República, así que quienes tengan curiosidad, además de eso, escuchar otras entrevistas que está haciendo nuestro equipo que se encuentra en el Congreso bajo la dirección de Juan Pablo Álvarez, por favor, continúen en sintonía, repito, en redes sociales o por Libertópolis TV en todo el país. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Ahora en nuestro segmento de salud, gracias al patrocinio del Hospital El Pilar. Y en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Oscar Emilio Pinzón Flores. Él es endocrinólogo del Hospital El Pilar. Y vamos a hablar con relación a la tiroides. Así que le damos la bienvenida al doctor Pinzón. ¿Me escucha, doctor? Buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿me escucha, doctor?
Yo sí lo escucho, no sé si usted me escucha a mí.
Ahorita sí lo escucho, al principio no lo escuchaba, pero ahorita sí lo escucho perfectamente. Pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y tal vez para ponernos en contexto, si nos puede explicar qué es la tiroides y para qué sirve.
Muy bien. La glándula tiroides es una glándula que tenemos ubicada en la región anterior del cuello, y cuya función principal es producir hormonas, de las cuales pues, sirven para muchas funciones de dentro del organismo, para regular, como bien dice, pues, varias partes de nuestro cuerpo. Esta glándula está localizada, como le decía, en la región anterior del cuello y tiene una conformación como que fuera una mariposa, ¿verdad? Tiene una parte derecha, una parte izquierda, y pues es uno de los trastornos hormonales o endocrinos que vemos con mayor frecuencia.
Y las hormonas que genera la tiroides, ¿cuáles son las funciones principales que tienen esas hormonas en nuestro cuerpo?
Claro. Estas hormonas sirven para muchas funciones. Ayudan a regular nuestra temperatura corporal, modulan nuestro metabolismo, ayudan a ganar, a perder peso, sirven también para funciones cerebrales, principalmente para la memoria, para el estado de ánimo. También interactúan con otros órganos, como en el hígado, en el procesamiento de las grasas. Trabajan en nuestro corazón, ayudando a mejorar la contracción cardíaca, ¿verdad? También funcionan o se relacionan con otras hormonas, como son las hormonas sexuales. También tiene una relación muy importante y eso pues hace que de manera directa o indirecta las hormonas participen en muchas funciones del cuerpo, en los huesos, en la piel, en el cabello, en el intestino, etcétera.
O sea que, pero ¿es unas mismas hormonas que sirve para todo eso o son 500 hormonas distintas que produce la tiroides?
Básicamente la tiroides produce dos tipos de hormonas importantes, la T4 y la T3. La T3 es la que es activa, es decir, la que cumple la función principal y es la que actúa en la mayoría de los órganos. La T4 es la que nos sirve de reserva. Más o menos el 70-80% de la T3, la que es activa, va a venir de la conversión de esta T4. Entonces, una nos sirve como para tener de reserva dentro de nuestro organismo y en la medida que el cuerpo lo vaya demandando, pues estas hormonas se van convirtiendo una en otra. Y esas dos son las principales. La glándula también puede producir otras, tiene otras células, se llaman parafoliculares, que se relaciona a una hormona que controla el calcio en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que se llama calcitonina. Pero las principales o la mayoría de los problemas o enfermedades que nosotros vemos con la tiroides es relacionada a las primeras que le mencionaba, la T3 y la T4.
Y mencionó usted, por ejemplo, que sirven también para si uno va a engordar o no engordar. ¿Cuál es la relación que tienen estas hormonas con este tema? Es, por ejemplo, hay muchas personas o hay algunas personas que uno dice, esos comen y siempre se mantienen delgados y otros no. ¿Tiene algo que ver estas hormonas o no tienen nada que ver a ese respecto?
Están relacionadas. De hecho, las hormonas en una condición normal, es decir, en adultos saludables, pues el impacto en el peso es casi prácticamente neutro. Sin embargo, cuando hay enfermedades, ya sea por exceso o por falta de hormonas, sí puede asociarse a pérdida de peso o ganancia de peso no explicable. Y eso ocurre, hay pacientes, por ejemplo, que tienen un exceso de la función de la glándula tiroidea, que se llama la enfermedad de hipertiroidismo. En este caso, los pacientes empiezan a perder peso, a pesar de que comen o incluso comen más de lo habitual y siguen perdiendo y perdiendo peso. Lo opuesto puede ocurrir cuando la glándula no funciona, el paciente puede tener una ganancia de peso o se le hace más difícil perder peso. Son las personas que dicen, mire, a pesar de que hago una dieta adecuada, una actividad física regular, tengo dificultad para perder peso o tengo una ganancia de peso. Entonces, en ese sentido, se pueden asociar a una ganancia o una pérdida normal del peso.
Ok, tal vez ahí ya entré un tema muy específico, pero usted mencionó básicamente, entendería que son así de las principales enfermedades que se pueden dar relacionadas con la tiroides, que es que funcione mucho o que funcione poco, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, según tengo entendido. ¿Esas son las principales enfermedades que se pueden dar alrededor de la tiroides?
Así es, son las más frecuentes. Las enfermedades podríamos diferenciarlas en las enfermedades relacionadas a la función, es decir, función de más como en el hipertiroidismo o función de menos como el hipotiroidismo, y también pueden haber enfermedades estructurales de la glándula como por ejemplo los nódulos, los quistes o tumores que pueden ser malignos como el cáncer de tiroides. Entonces, si lo queremos dividir de esa forma, pueden ser enfermedades funcionales o enfermedades estructurales.
¿Y las enfermedades más frecuentes cuáles son? ¿Las funcionales?
Las funcionales, así es. Las funcionales pues es lo que generalmente vemos. Sin embargo, cuando uno estudia a poblaciones grandes puede encontrar hallazgos en la glándula tiroides y no necesariamente tienen que ser malos. Es decir, es grande y esto puede encontrar hasta un 20-30% de pacientes que pueden tener algún pequeño quiste o algún pequeño nodulito y eso no necesariamente ser malo, ¿verdad?
Ok, ¿y cómo se entera uno que tiene problemas con la tiroides?
La glándula en sí Depende mucho de los síntomas, pero generalmente los pacientes empiezan a manifestar ya sea síntomas por exceso o por defecto. Por ejemplo, si tienen hipotiroidismo, generalmente pueden manifestarse con fatiga extrema, es decir, ya no logro hacer las actividades que habitualmente hacía, empiezan a ganar peso, la piel se empieza a poner seca, las uñas se empiezan a quebrar fácilmente, el cabello se cae, puede aparecer estreñimiento, depresión o cambios del estado de ánimo, y eso pues ya me indica hacer pruebas, que en este caso lo que hacemos es mandamos a medir pruebas hormonales y eso nos ayuda a determinar la deficiencia o el exceso de la función de la glándula.
Usted mencionó algunos síntomas que probablemente, o sea, si uno no es doctor o no tiene el conocimiento, probablemente tiene algunos de estos síntomas y en la vida se le ocurriría que puede ser por la tiroides, ¿o no? Normalmente, ¿normalmente cómo llegan con usted los pacientes? ¿Fueron primero con otro doctor y lo remitieron con usted o cómo?
Sí, en el mundo actual pues estamos expuestos a muchos factores, el estrés, la fatiga crónica, creo que las jornadas de trabajo más extensas, el tráfico, eso nos hace sentirnos de manera general pues mal, con fatiga, con cansancio, problemas del sueño. Entonces, como usted bien dice, son síntomas muy inespecíficos. Sin embargo, cuando estos síntomas se acentúan o a pesar de los cambios del estilo de vida o a pesar de las intervenciones médicas no mejoran, entonces ahí es donde salta la alerta o la banderilla roja para que nosotros ya empecemos a observarlo. Ahora, también existen grados severos donde el paciente ya los síntomas son extremos, son exagerados, fatiga extrema, donde el paciente ya no se puede levantar, caída extrema del cabello o cambios en el estado de la función mental, donde pues ya nosotros ya dirigidamente buscamos esta enfermedad. Va a depender mucho de la severidad de los síntomas.
Okay, ¿y en qué momento o cuándo sabe uno que debería de acudir con un doctor para revisarse la tiroides?
Precisamente se basan en los síntomas. Como le decía, si usted tiene fatiga que no la podemos explicar de otra causa o tiene problemas de estreñimiento severo que a pesar de los medicamentos para esto no ha mejorado, por ejemplo, pacientes que tienen problemas del colesterol que no mejoran con la medicina, porque le decía que estas hormonas sirven también para que funcione bien el hígado y procese el colesterol, o depresión, que a pesar de las terapias con el psiquiatra o el psicólogo no mejoran, entonces ahí es donde debe acudir para que se haga una evaluación de las pruebas. Ahora, la prevalencia de esta enfermedad va a variar, pero hasta de un 2 a un 10% de la población puede encontrarse. Es más frecuente en las mujeres, casi 10 veces más, y esto pues hace como dirigir un poco el estudio hacia esta población, ¿verdad? Generalmente mujeres entre 40 y 50 años que tengan alguno de estos síntomas, pues uno empieza a sospechar ya de esta enfermedad.
¿Y hay alguna forma de prevenir estas enfermedades, doctor?
Realmente la mayoría de las enfermedades son adquiridas. Existen lugares donde hay zonas de deficiencia de yodo. Por ejemplo, en Guatemala la sal se debe yodar y es uno de los principios para asegurarnos que tengamos suficiente yodo en la dieta. Pero hay países, por ejemplo, que no tienen suficiente yodo, no tienen un programa adecuado. Entonces, ahí sí, la sustitución del yodo dentro de la dieta o en suplementos vitamínicos con yodo nos pueden ayudar a evitar enfermedades. Ahora, existen unas que están relacionadas, por ejemplo, después de un proceso infeccioso. En la pandemia reciente, pues vimos que después de la infección de COVID, los pacientes desarrollaban tiroiditis y después desarrollaban una enfermedad crónica de la glándula. Entonces, eso es prácticamente imposible evitar que de alguna manera no vayamos a exponernos a virus o a procesos infecciosos virales. En este caso no se puede evitar, pero en general lo que uno recomienda a los pacientes es pues, tener un estilo de vida saludable, tener una dieta balanceada y que eso nos permita pues tener menos riesgo a desarrollar no solo enfermedades de la tiroides, sino enfermedades metabólicas en general.
Y en caso de que se descubra que uno tiene alguna de estas enfermedades, que como usted dice, en algunos casos pues no es, ni siquiera se puede prevenir, ¿que hay tratamientos para tratarlos ya que uno los adquirió?
Así es, el tratamiento va a depender de la función, pero sí estas enfermedades son completamente tratables y debe llevar un seguimiento con su médico, que en este caso lo ideal es que la vea
un endocrinólogo para que pueda llevar el tratamiento que corresponde. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se pueden tratar con fármacos y el paciente puede estar controlado con este tratamiento. Son tratamientos crónicos, hay enfermedades que no se curan y por lo tanto, así como la diabetes, como la hipertensión, pues son enfermedades donde uno todo el tiempo tiene que estar tomando el fármaco y regularmente los chequeos con el médico para ver posibles complicaciones de la enfermedad o posibles efectos de los medicamentos también.
¿Y estas enfermedades tienen algunas otras derivaciones que pueden pasar, por ejemplo, del hipertiroidismo a otras enfermedades peores, por ejemplo?
Sí, las enfermedades de la glándula pueden producir complicaciones en otros órganos, por ejemplo, en el corazón, en el hígado, y eso desarrollar otras enfermedades. Pero también las enfermedades de la tiroides, sobre todo las que son de origen autoinmune, es decir, donde nuestro cuerpo ataca a estas a partes de nuestro organismo, pueden estar asociadas a otras enfermedades autoinmunes, como es el lupus, como la esclerosis sistémica, como la artritis reumatoide, como la diabetes tipo 1 autoinmune. Entonces, puede ser complicaciones a consecuencia de la enfermedad tiroidea o esta puede aparecer en el contexto de una enfermedad autoinmune y estar asociada a otras enfermedades que tienen el mismo origen.
Ok, y entonces al final básicamente el punto es que si uno ve algunos de estos síntomas y especialmente en el caso de mujeres entre 40 y 50 años, pues es bueno ir a consultar con un endocrinólogo así como usted.
Así es, esa es la recomendación. Si usted tiene alguno de estos síntomas y ha tomado alguna medida o a pesar de las intervenciones médicas o las recomendaciones que le hayan hecho no mejora, pues vale la pena hacer una medición o solicitarle a su médico que se haga unas pruebas de la tiroides, del funcionamiento de la tiroides para ver si está enfermo, pues lo ideal sería que lo vea un endocrinólogo.
Gracias, doctor. ¿Ustedes ahí en el Hospital El Pilar atienden estos casos de problemas con la tiroides?
Así es. Contamos con una serie de pruebas para determinar no solo cómo está funcionando la glándula tiroides, sino para también tratar de determinar cuál fue la causa de que hiciera que fallara la glándula, así como también el hospital cuenta con estudios de imágenes cuando nos toca evaluar tumores, nódulos, etcétera, o se deba realizar algún procedimiento quirúrgico de estas enfermedades de la glándula tiroides. Y pues contamos con una serie de estudios que pueden ayudar al paciente y también darle el acompañamiento médico para el tratamiento de estas enfermedades.
Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en esta tarde y esperamos seguir aprendiendo más de estos temas porque son interesantes y al final tiene uno que estar al tanto de todas estas posibilidades, ¿no?
Así es, muchas gracias también a usted, Jorge, por la invitación y al hospital por permitirnos este espacio y poder transmitirle un poco de conocimiento sobre la glándula tiroidea a la población. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Óscar Emilio Pinzón. Él es endocrinólogo del Hospital El Pilar. Y llegamos hasta aquí con nuestro segmento de salud y con el programa de Libertópolis al mediodía hoy. Así que les agradecemos a todos su sintonía. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. De hecho, les recordamos que a partir de las 2 de la tarde pues estarán transmitiendo también nuestros estimados compañeros con Juan Pablo y Reinaldo desde el Congreso, así para que lo puedan seguir en todas nuestras redes y también en Libertópolis TV. Y en Libertópolis al mediodía, pues regresamos mañana a las 12 y mientras tanto, pues les deseamos que pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.